todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Cambiamos de mes, primer mes del año 2025 ya fulminado y entramos en febrero, 1 de febrero. Este presente año que, como siempre digo y repito, pues tiene muy mala rima. Yo os animo a que cada vez que lo diga vosotros vayáis con esa famosa rima. 1 de febrero de 2025. Os he escuchado a todos decirlo. Venga, pues gracias por la escucha, como siempre. Vamos a arrancar el programa. Sabéis, lo recuerdo normalmente, pero por si acaso alguno todavía está despistado o alguien escucha esto por un casual, por primera vez, que La Mirada Negra intenta, por lo menos, difundir, apoyar la actualidad del mundo del rock. Dentro de esa actualidad, por supuesto que siguen estando vigentes los clásicos y van a sonar y pueden sonar en cada uno de los programas, que no se nos olviden nunca esas grandes canciones que han jalonado la historia de nuestra música, pero siempre teniendo un ojo pendiente en lo que son los actuales lanzamientos y también los conciertos que pasan por nuestras salas. Así que sin más preámbulo, te damos la bienvenida y comenzamos. Y como suele estar ocurriendo últimamente cada sábado, suena esta sintonía.
La mañana entre dibujos se deshacen. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
¡Órale, cabrón!
¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. No se acabe porque sabes a café.
Pues no perdemos el sabor a café aquí de este viajero que se llama Fran Becerril y que viene colaborando con nosotros. Colaboración más que agradable, casi compañía. Ya no sé si llamarte solamente colaborador o parte del programa, porque puedes aparecer cuando te dé la gana, bien in situ o bien a través del teléfono, como es el día de hoy. Fran Becerril, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Antonio, y muy buenos días a todos y a todas. Sí, hoy no me daba tiempo a llegar al programa porque tenía cosas pendientes luego que hacer. Y al final digo, pues mira, vamos a probar también detrás del teléfono. Un teléfono de los de antes, uno fijo, y pues eso,
de los de ruleta, de los de ruleta no, ¿no?
No, de ruleta no, pero casi casi, ¿eh? Casi casi, es de botoncito.
Bueno, pues,
pero no me habría importado una de ruleta, ¿eh? Bueno. Lo he tenido hasta hace poco.
Agradecidísimo, como sabes, a la compañía que nos brindas, al apoyo que has dado siempre a este programa, no solamente desde que has entrado un poco como parte de él, sino desde siempre, desde que te conozco, y a lo que aportas, porque vamos, tengo que decir que a mí, vamos, no es que esperara nada malo, la verdad que esperaba pasarlo muy bien contigo aquí cada sábado, y luego ya sabes que nunca se sabe la reacción que va a tener la gente, y tengo que decir que es que todo lo que me llegan son buenas palabras, es que me dan ganas de dejar el micro y ponerte aquí
de locutor principal
del programa.
Por el bien del programa no lo hagas. Muchas gracias, estoy agradecido a todo el mundo y un placer, el placer es mío y bueno, estoy súper, vamos, a gusto, todo lo que te diga es poco.
Pues nada, yo te digo que no lo hago, no sé si por el bien del programa, pero por un poquito de ego, ¿no? Que también tiene uno y que le gusta, pues eso, tener su protagonismo y alimentarlo a través de venir aquí por lo menos un par de veces a la semana a hacer radio, porque es algo que evidentemente nos llena. Y cuando la gente te escribe, dice que le gusta el programa, que le encanta tu colaboración, eso para mí también es alimento total para seguir. De hecho, vamos a empezar con una dedicatoria, porque me decías que tienes un vecino por ahí que nos escuchaba.
Sí, señor.
Que es muy fan de Bruce Springsteen, ¿verdad?
Sí, él, la mujer, que él es Borja, el vecino de arriba, que igual no lo está viendo ahora mismo, pues le mando un abrazo para él y para toda su familia, para Yosune, su mujer, y sus niñas que son guapísimas, Maider y Yune. Y además, pues eso, que son fans de Bruce Springsteen y es que incluso han salido más de 20 conciertos, me han dicho, han ido hasta Italia, Reino Unido y todo, o sea que fíjate.
Pues ya sabes que muy fanático de Bruce Springsteen es Cribas, Carlos Escudero.
Sí, señor, de Valdemar. El cantante de Valdemar, muy.
Muy, bueno, muy que, fanático, que no sé si nos escucha o no, en ese caso igual no nos escucha, tiene otras cosas que hacer, pero bueno, yo creo que a cualquiera que nos esté escuchando le va a gustar que pongamos este tema, gracias a tu vecino Borja, entonces, que es el que nos lo ha pedido.
Eso es.
No, pues,
eso es.
Si te parece, comenzamos con ello y vamos poniendo algo de música.
Además un temazo, mira, he elegido un temazo que a mí particularmente me gusta mucho.
Un temazo que nos lleva al año 79 en directo, si no me equivoco.
Eso es, que igual es data igual creo que un poquito más atrás.
En el Madison Square Garden, sí, aquí pone la fecha, pone Life at Madison Square Garden en Nueva York en el día 22 de septiembre del 79, si está bien, lo que tengo
¿y
aquí.
¿Y cómo suena? La verdad que es un tema que suena muy cañero.
Bueno, aquí lo vamos a comprobar. Bruce Springsteen en vivo con dedicatoria especial y arrancamos con ello una nueva edición de La Mirada Negra. We'll be right back. enorme Bruce Springsteen, Fran.
Sí, sí, sí.
Enorme.
La verdad espero que ha sido buena lección de Borja y volverles a saludar, que sé que nos está oyendo, a Borja, a Yosune y a sus niñas Maider y June.
Bueno, con la colección de canciones que tiene Bruce Springsteen, no creo que sea nunca una mala lección casi ninguna de sus canciones.
No, la verdad que no. Es que además, es que en directo suena súper salvaje en el buen sentido.
Un tío que además se puede permitir cambiar el repertorio, tirar de no sé cuántas canciones. Yo creo que poca gente puede hacerlo como él. Sigue haciendo conciertos súper largos, entregado...
Perdona, te interrumpo un segundo, sí. Antonio. Es que creo que es el que empezó con los conciertos largos. Ya ves que ahora se...
Probablemente. Yo es que fíjate que es un nombre al que nunca he seguido demasiado. No por nada, que nadie se piense que a mí me parece espectacular. Siempre me ha parecido, claro, yo tiro siempre hacia el mundo más del heavy metal, sí, y del rock duro. Y claro, no es por ir de duro ni mucho menos, porque a mí me parece totalmente rock lo que hace Bruce Springsteen. Pero igual siempre me ha parecido, no sé, que tenía una actitud un poquito más pop que igual que otros, que luego es mentira, porque luego lo ves en directo.
Se ve que no.
Me pasa lo mismo con Bryan Adams, por ejemplo. O sea, Bryan Adams, le respeto mogollón. Pero sin embargo, respetándole, nunca ha sido alguien en el que ha profundizado. Más que nada porque tampoco hay tiempo para todo, que también hay que...
Efectivamente, hay demasiada oferta.
Hay demasiada oferta y claro, solamente con los grandes de la música podrías tener completamente saciado todo. Al final, vamos a defender a esa gente que escucha a los de siempre, porque dices, joder, es que es normal, porque son los mejores, siguen siendo los mejores, son insuperables y con ello abarcas todo el abanico musical prácticamente. Tendrías que buscar a alguien que haga realmente algo nuevo en la actualidad y es muy difícil ya hacer algo nuevo, así que...
Sí, es complicado.
Así que claro, yo creo que hay que seguir indagando, valorando lo que es la actualidad, la frescura...
Por supuesto,
Las nuevas producciones.
Ese es lo mejor que... Vamos, este programa, eso tiene que para mí es maravilloso.
Pues que siga habiendo vida y nos tenemos que seguir nutriendo de música en vivo, de gente de savia nueva, y nunca se sabe, no hace falta tampoco reinventar constantemente nada, porque si analizas también a los clásicos, todo ha sido una evolución continua, quiero decir que tampoco es que haya llegado uno ahí súper rupturista en un momento dado. Ha habido gente pues igual se ha atrevido poco a poco a ir haciendo avanzar nuestra música, pero bueno, sin más, quería comentarlo. Igual que por ejemplo los Beatles, claro que me gustan los Beatles.
A mí también me encantan. Soy más de los Beatles que de los Rolling.
Yo no, porque precisamente por lo que te digo.
La diversidad está al gusto.
Pero luego es que estamos escuchando un montón de bandas de heavy metal que sabemos perfectamente que ciertas melodías, voces, vienen de clara influencia de los Beatles, por ejemplo. Pero yo soy más de los Rolling Stones, sin ser tampoco fanático de ninguno de ellos.
Ya.
Pero porque luego pues me he criado ya en otra generación, he escuchado otra cosa y me ha llegado y me ha impregnado de música el cuerpo y el cerebro pues otro tipo de música.
Claro.
Pero sin más, pero de ahí a que no se respeta a gente tan enorme, pues evidentemente como mínimo eso, respeto y admiración, por supuesto,
para
gente como ellos. Bueno, y una banda más nueva, la que vamos a poner a continuación, que sé que te gusta mucho, The Darkness, que tienen próxima gira.
Mucho, es que he leído que van a venir en octubre.
¿Te digo las fechas?
Sí, por favor. Bueno, y así nos enteramos todos. A ver si puedo acudir, que no les he visto nunca en directo.
Como sé que es la que te va a interesar, el 26 de octubre estarán en Bilbao en la Sala Santana 27, pero anteriormente el 21 de octubre estarán en Barcelona en la Sala Apolo y el 22 de octubre en Madrid en la Sala La Riviera, ¿vale? Pero 26 de octubre en Bilbao, Santana 27, presentando un nuevo disco que, si no me equivoco, se edita oficialmente en marzo y lleva por título Dreams on Toast. No sé si has escuchado alguno de los adelantos.
Qué va. Solo he visto eso y ya me he puesto, porque te voy a contar, bueno, tú ya lo sabes, pero la anécdota a mí de esta gran banda fue que con tanta saturación del mundo que venía la música grunge, estaba ahí, luego estaba el rollo de Offspring, que era un rollo surfero rock punk y todas esas, pues tanta carga de esta, al final vino esta banda y ya fue un aire fresco para mí después de... Y para mí fue un flote de salvación esta banda.
Bueno, pues a ver, yo no he llegado a calarles, les he visto en una esquena y me lo pasé muy bien, la verdad. Y se me hacen muy divertidos, pero a veces me suenan muy a broma, ¿sabes?
Pues mira, a mí me recuerdan un poco, sí, salvando las distancias, a Led Zeppelin mezclado con un rollo ya más ochentero, setentero, ahí metido ahí. Y sí, puede ser de broma, pero tiene canciones muy serias también, no sé.
Más AC/DC también en algún momento, ¿eh? Sí, bueno, sí, yo creo que sí.
También,
¿eh?
También.
También lo tienen, pero bueno.
También, también mí... es cierto. Es una mezcla de estilos.
Fíjate,
para mí.
Fíjate que he crecido escuchando a King Diamond haciendo falsetes de todo tipo. Y siempre me ha parecido la leche, o sea,
pues este también es uno de ellos, sí, cierto.
Sin embargo, las voces que hace siempre me ha parecido, que por cierto, creo que en el tema que vamos a poner no hace mucho de ese tipo de voces, pero bueno, no sé qué te parecerá, creo que es el último single, si no me equivoco, de los tres que han anticipado, y lleva por título Rock and Roll Party Cowboy, que también es una declaración de intenciones para lo que es The Darkness, que al fin y al cabo es diversión, ¿no? Y una fiesta,
sí,
de rock,
sí,
and roll. Pues nada, si te parece lo ponemos y así te lo...
Al ataque.
Aunque lo escuches a través del teléfono, pero bueno, ya escucharás el programa en diferido, lo escucharás
eso
en
mejor
calidad.
Eso es.
Y si no, pues búscate tú mismo porque tienes por ahí fácil de escucharlos.
Sí, no, tengo que escucharlos, tengo que darles un repaso porque, claro, es que esto no lo he escuchado y vamos, ya no me da la vida.
Además, el vocalista, por cierto, Justin Hawkins, creo que es el nombre del tío.
Sí,
no sé si es que...
yo no lo he dicho porque como mi pronunciación en inglés es fatal, no me atreví a decirlo. Espero que lo soltaras tú antes.
Tampoco es que la mía sea espectacular, ¿eh? Justin Hawkins, que no sé si es creyente o no, pero ha dicho una frase literal: Dios sabe que el mundo necesita rock and roll.
Pues entonces es creyente.
Eso es lo que he pensado yo, no sé, no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar este Rock and Roll Party
Muy bien.
Cowboy de Darkness y el 26 de octubre en Bilbao, Santana 27.
Apuntado.
Qué fácil parece hacer rock and roll, ¿eh? Cuando se busca un riff así resultón, una canción que suena clásico desde la primera escucha y un tema que directamente pues te lleva a eso, a vivir una auténtica fiesta. Lo saben hacer, ¿eh? Los de Darkness.
Sí, sí, es de esos que pues, quiero verles en directo.
Te voy a ver bien en la esquina, la verdad que me lo pasé muy bien, pero sí. No es una banda que me... No sé, fíjate que es esto de que dicen o los odias o los amas. Yo ni los odio ni los amo, simplemente los disfruto.
Claro, pero eso es, pero de eso se trata.
Yo es que no creo, no tengo esa percepción tan bipolar que hoy en día de las realidades. No sé, a veces pues, saca lo positivo que tienen las cosas. Y yo saco lo positivo que tiene The Darkness, que es una banda pues que no me desagrada, pero que tampoco me apasiona. O sea, sin más. No,
yo sí habría salido en el boom de buena música, pues vamos a decir 70, 80, pues igual habría sido lo que dices tú. Estaba ahí y después una banda más. Pero como salió, cuando había una pequeña decadencia de estilos, vamos a decir, hard rock, ochenteros, setenteros, incluso heavy metal clásico, o sea, ya el heavy metal que mandaba era el extremo y tal, pues yo oír esto, para mí fue lo que te digo, fue una válvula de escape.
Bueno, y hay que reconocer que luego hay gente que sabe hacer rock and roll clásico con frescura y gente pues que ya parece como que cuando lo escuchas está como muy, no sé, no alcanza ese nivel de poder sonar clásico y actual. De Darkness lo consiguen y otros grupos sí. No lo consiguen, aunque ya digo que este tema tú lo escuchas y desde la primera vez que lo has escuchado ya parece un clásico que te lleva acompañando sí. Toda la vida, te recuerda a un montón de bandas, a cosas ya escuchadas, eso es sí, verdad. Sí. Y luego ya has visto que es un tema donde tampoco abusa de esos agudos falsetes.
Sí, de esos agudos que suele hacer y de cambios.
Sí, lo hace en algún momento, pero no tanto, pero bueno. Bueno, pues he traído una canción expresamente pensando en ti, porque sé que te vas a identificar muchísimo con ella. Además, anticipo, lo que va a sonar es El Hombre del Valle, y anticipo que El Hombre del Valle, o lo que es lo mismo, Iñaki Prieto, ex vocalista de Indomables y, bueno, músico luchador, y que lleva un montonazo de años haciendo música, pues será invitado aquí en La Mirada Negra el próximo miércoles. Estará aquí en nuestros estudios presentando Grita a las Montañas, en el título de ese nuevo trabajo discográfico. Primero el título, fíjate a ti, que estás ahí por la montaña palentina, que has visto algún copo de nieve esta semana, que estás en zona rural, aunque te vienes cada fin de semana a Vizcaya, pero realmente haces vida laboral, sobre todo, la haces en aquella zona, ¿no? Y casi parece un homenaje para gente como es tu caso. Y
se agradece, la verdad que sí, porque somos los olvidados, la verdad que a ver, eso, o lo... Si lo quieres, vamos, es lo mejor, el frío, todo. Hay que sentirlo, la soledad de sentirte abandonado por la burocracia, por los gobiernos, por las diputaciones, por... Bueno,
y es pues que hay un tema que está muy de actualidad, que es lo de la España vaciada o esto de la despoblación, ¿no? En algunos lugares, que yo lo he vivido y lo vivo, pues, porque ya sabes
como,
que...
Como diría un amigo, bueno, que le conoces tú, que es el hermano de Octavio Nieski, que le oí yo ya hace mucho tiempo, la España vacilada, que luego se lo vi coger a Miguel Ris, y pero que eso viene de hace mucho tiempo y es de, eso es, pues la España vacilada.
Pues en este nuevo disco habrá un tema que ya ha sido anticipo del mismo, que lleva por título Que brille en ti. El videoclip recomiendo verlo porque se hace una escenificación, ¿no?, de una... bueno, una chica que tiene que abandonar el pueblo porque tiene una oportunidad en la ciudad y deja el pueblo. Y por un lado está la alegría de que busca un futuro y por otro lado está la tristeza de que el pueblo, los lugares rurales se van quedando sin gente. Y esto, claro. En este Que brille en ti, pues puede perfectamente percibir. Así que si te parece lo ponemos. Sé que no andas con mucho tiempo y pasa el tiempo en la radio volando. Ya nos quedan 6 minutos para y media.
Bueno, estaremos otro ratito más, ya sabes, siempre
sí,
hay que apurar.
Me dejas un poquitín más, vale. Pues vamos a poner este Que brille en ti, que ya digo, creo que encima estando contigo y apoyando a esa España rural, que yo tengo que decir también, por mi parte, ¿no?, que hay un poco de contradicción.
Tú también, ¿no?, también tienes parte de esa España.
A mí me encanta el pueblo y me gustaría, realmente gustándome vivir en un pueblo, me pregunto si sería capaz de conseguirlo, porque es muy fácil imaginarse las cosas.
Sí,
y luego,
es complicado luego, ¿eh?
Y luego hay que saber hacer muchas cosas, intentar ser más autosuficiente, evidentemente lleva un esfuerzo, pero creo que la gente que lo sois capaces de hacer, pues qué quieres que te diga, o sea, merecéis toda mi admiración y yo, quién sabe si algún día uno se lanzará a la aventura. De momento con la vida que tengo,
muchas gracias, Antonio.
Con la vida que tengo lo tengo muy difícil. Ya sabes que está por ahí el chiste este o el monólogo este de un argentino en Toronto, no sé si lo has escuchado.
No.
pues te lo voy a pasar, porque habla un poco de eso. Es un poco una crítica a la situación idílica de me quiero ir a la montaña y quiero vivir allí y es idílico y he visto un ciervo, pero el tío al final acaba hasta las narices de vivir allí, ¿no? Bueno, es muy gracioso. Luego te lo busco y te lo paso. Verás cómo te echas unas buenas risas. Venga, que brille en ti El hombre del valle, nuevo trabajo discográfico, Grita a las montañas. Y como digo, el próximo miércoles, aquí en directo, si todo va como está previsto, le tendremos presentando este disco, El hombre del valle.
Adiós, mi amor, te vas de aquí. Yo estaré contigo aunque no esté allí. Un último abrazo y marcha feliz. Que la luz del valle brille en ti. No mires los campos que quedan atrás. En tus sueños siempre los recordarás. Sigue tu camino y no sufras por mí. Que la luz del valle brille en ti.
Videoclip fenomenal, si queréis verlo, grabado en el Valle de Valdivielso en Burgos, también con escenas, bueno, la capital en Bilbao en este caso, y la verdad que auténtico temazo de ese nuevo trabajo de...
Piel de gallina, Antonio.
Sí, 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 bonita canción, Es que es un pedazo.
O gallina de pollo.
A mí es un tío que me encanta, siempre he sabido poner todo el sentimiento en lo que ha hecho, tanto para hacer un poco más el gamberro en muchas canciones, que son tremendas, que te desternillas con ellas, como para poner en este caso otro tipo de sentimiento. Me parece que...
Para mí tiene una de las mejores baladas que he escuchado del mundo.
¿Cuál?
Pues es como se llama esta, a ver ahora si me acuerdo, ¿cómo es el que habla del pez muerto? ¿No me sale ahora?
Sí, ahora no me sale el título, sí, ese es de Hueso y Piedra, es de ese disco.
Sí, de Hueso y Piedra, creo que
sí. Ese es el disco, no me acuerdo el título de la canción. De Indomables, sí. Preciosa balada y con mucho mensaje. Es que es capaz de ser reivindicativo, es capaz de ser cachondo, es capaz de ser sentimental.
Sí.
Eso es lo que hace un músico.
Incluso fíjate que le escopió una canción el Chus de Filatio, ¿no? En Burdelkin, ¿no? Ese.
coño.
La de mi alma, mi suerte y mi puta mala
no
suerte.
No fastidies. Ni idea, porque lo que ha hecho
Chus... ¿No lo sabías? No, lo paso yo luego.
Lo que ha hecho Chus, la verdad que lo que ha hecho Chus de Fillatio me ha dado un poquito igual.
Ya, a mí también por eso igual no lo sabía.
Sinceramente.
Yo tampoco, no forma parte de mí.
Pero bueno, no me extrañaría, porque en fin. Bueno, no me extrañaría, de hecho no me extraña. No es que no me extraña.
Bueno, hace
¿no?
una versión con Burdelkin de Mi Sombra a la Muerte y Mi Puta pero hace Mala la, Suerte. Pero perdón, hace... que es la canción, es el título de la canción, ¿eh?
Sí, Mi Sombra a la Muerte y Mi Puta Mala Suerte, sí,
eso
normal,
es, eso he dicho.
Pero,
sí,
pero hace una versión reconocida como versión, no es que les haya plagiado.
Sí. No como esas versiones que hay por ahí que...
Sí, ya hablaremos de eso.
Sí, ahí tenemos que hacer un programa de eso, ¿eh?
No, es que vamos a hablar un poquito de eso, de canciones con... Yo más bien diría parecidos razonables, más que... Más que plagio, pero bueno, va a ser un poco...
No, esa fue, y lo decían, ¿eh? En el vale, último vale. disco decían que era una canción de Indomables, y además en una entrevista que lo oí yo al Chus este, decir que era de un grupo de su zona, de qué tal, porque ya sabes que nació por aquí, o era
sí,
por
sí,
aquí.
Él era de Las Arenas, si no me equivoco, y no sé al final en qué quedó la cosa, pero por lo menos tuvo pareja por aquí, y creo que se iba a casar, lo que no sé lo que
sí,
ha pasado.
Sí, luego sé que también estuvo en Chamberín, en Madrid, bueno, hasta muchos sitios.
Ya digo, porque tampoco me importa excesivamente su vida personal, me importa más su vida musical, y me quedé en La Leyenda de la Mancha de Mago de Oz, así que con eso te digo todo.
Yo acabé en Jesucristo Chamberín.
No, pues yo, La Leyenda de la Mancha es un disco que sigo recomendando.
Lo es, pero bueno, yo ya no...
Incluso el Finisterra creo que tenía buenas canciones también, ¿eh? Pero bueno, o sea que hay que decir al César lo que es del César, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Y luego a partir de ahí pues hubo cosas que ya como banda de rock pues a mí no me gustaron, y no es por ir de nada, que cada uno es muy libre, por supuesto, de elegir lo que te gusta, lo que no te gusta, igual que soy libre yo de decidir si me parece pues que en ese momento Mago de Oz podía ser una banda interesante para mí o no, y no lo era, pero sin ir más allá, o sea, quiero decir que no
claro,
no...
Nadie dice que sean malos, buenos o super buenos, eso para eso está la
fue
yo, eso me pasa como a ti, no me llaman ya.
Ese es el tema. Y es que a raíz de un concierto que les vi en Bilbao en unas fiestas hace ya muchos años, me dejó tanto que desear la actitud casi tan verbenera casi que vi en la banda, que dije yo, esto se ha convertido ya en otra cosa. No sé. Y sin embargo les vi en la desaparecida y de muy corta vida Sala Black de Trapagarán, que no sí. sé si tú llegaste a verla. Pues yo tendría 18.
Yo no lo conocí, Antonio, bueno, esa sala.
Pues poco La Leyenda de la Mancha. Recuerda que el concierto, que se retrasó 2 horas, por ejemplo, pero fue lo de menos, porque luego hicieron un concierto fabuloso. A mí me encantó. Sí. En una distancia corta, con 200 personas, si es que llegábamos, igual ni entraban allí 200 personas, y ver allí a Mago de Oz, yo tengo que decir que ese recuerdo para mí es imborrable, y eso también se lo agradezco. Aquí no hay ni tipo de rencores, ni de odios, ni haters. Odio lo de los haters. O sea, las cosas hay que hacerlas un poco con tu subjetividad en cuanto a qué es tu opinión, pero la objetividad de reconocerla a todo el mundo,
eso
lo que también
es,
ha hecho.
Hay que ser un poco neutral en eso. Es,
lo que también ha hecho bien, y hay que decir que Chus de Fillatio algunas cosas ha hecho bien. Y si volviera a hacerlo bien, también hay que decir un mea culpa, que es que tampoco me enteraría porque he dejado de seguirle. Claro, es que eso también hay que decirlo.
Estamos de lo mismo.
Entonces,
yo
igual...
alguna vez que me salte alguna entrevista, ya la paso ahí, que tiene alguna entrevista que siempre se la hacen los mismos, el mismo medio, pero...
Oye, pero luego consigue lo que
no
quiere.
No pierdo el tiempo.
Consigue lo que quiere, que es que todo el mundo hable de él.
Ya, pero es que a mí, mira, yo ni es que no sé ni las polémicas, sé que tiene polémicas, es que no pierdo ni un segundo, porque es que no me aporta nada. Es una persona que no me aporta nada, ya ni musical, antes musical. Le deseo lo mejor, pero a mí no me aporta nada en mi pequeño mundo. Ya sé que él tiene un mundo más grande, pero es así.
Bueno, que también hay que reconocer que se lo ha sabido currar.
Por supuesto. Hombre, ole ahí por él. Pero quiero decirte que a mí, dentro de todo lo que él tiene y que se lo ha sabido currar, a mí no me supone en este momento mi pequeño mundo.
No, otros nos hemos quedado en otro ámbito de influencia, más pequeñitos, más modestos, pero que también tenemos que decir que no envidiamos nada a nadie, porque si vas a ser más conocido, más famoso por las polémicas que levantas que por la labor que haces, pues evidentemente yo no es el camino que quiero para mí. Pero bueno, hay gente que está muy más a gusto en ese punto, y que lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien, ¿no? Como se dice, pues eso. Pero nosotros, yo personalmente nunca querría un tipo de fama de esa manera. Siempre me gustaría que el reconocimiento fuera pues por la labor en sí que haces, no por la chorrada que has dicho, por la polémica que has levantado, porque te has posicionado en un plano político o lo que sea, que hoy en día levanta ampollas por todos lados. Joder, y luego resulta que hay personas, pues, que lo que estás haciendo es la música que estás haciendo, las canciones, la labor, lo que sea que estás haciendo. Eso es por lo que hay que reconocer a la gente, entiendo.
No puedo estar más de acuerdo, Antonio.
Pero bueno, así está este mundo, y hay que reconocer que aquí hay estrategias de marketing, hay muchas, y el que no las maneja normalmente pues va a estar toda su vida, pues como tú dices, en ese pequeño mundo. Pequeño pero grande, porque estoy súper encantado.
Sí,
de
hay una canción de Octavio Nieski que dice que en los sitios más pequeños es donde salen las mejores ideas.
Pues, y además, es, si ese mundo que te rodea es todo para ti, y ya lo tienes todo, y no lo digo solamente por el núcleo más cercano, que evidentemente es lo primero, familia, amigos más cercanos, pero es que ya cualquier persona...
Yo en este mundo lo único que trato es de ser feliz, y creo que lo estoy consiguiendo, que no es poco.
Pues eso es, y que además ya te digo que incluso hasta personas que no conocemos, pero que escuchen este programa, lo que sea, que les esté llegando, hasta eso forma parte de este mundo, que yo espero que les hurtamos pues de algo positivo. Eso es. De lo que se
no
trata.
No, tampoco queremos ser, no luchamos por ser el ombligo del mundo con muchas personas.
Eso es.
Y oye, a ver, que si te escuchan y nos escuchan más, pues a todo el mundo le gusta, pero no lo hacemos especialmente para... Hay gente que solo, joder, que se mira al espejo cada mañana, que no es nuestro caso, creo.
Eso es, y yo no quiero ser famoso. Bueno, si es por este programa de radio, igual sí. Pero más
mira,
que...
a mí algunas veces me dicen, joder, qué envidia me da el rey, en no sé qué, que vive, que te digo, a mí ninguna, estar ahí y hacer lo que hacen. Mira, otra cosa es que esté de acuerdo o no, en que haya un rey o no, pero lo de envidia a mí, ninguna.
Yo no quiero ser famoso, solo quiero ser millonario.
¿Eh? Bueno, eso sí está bien.
Y saber gestionarlo, ¿eh? Bueno, más que nada porque vivimos en un mundo que funciona con dinero.
Igual, es así.
Si algún día funciona de otra manera, como no te queda otra, pues bueno, si tienes ya solucionado el problema del dinero para no preocuparte del dinero, ¿no? Pues no habría nada mejor que eso en principio para tener una vida tranquila, resuelta y garantizada. Bueno, en fin, después de estas divagaciones, que para eso nos sirve el estar aquí charlando el uno con el otro cada sábado.
Esperamos no aburriros a los radio oyentes, es lo que tenemos Antonio y yo.
Bueno, y si, a ver, al final también este programa se hace un poco de forma egoísta. Y
sí, eso sí.
Quiero que le guste a la gente, pero siempre un poco también, evidentemente, lo primero es disfrutarlo nosotros. Y no sé si aportamos algo fenomenal. Y si no, pues hay un montón de opciones de ocio que pueden seguir tomando, evidentemente.
Siempre tenéis la televisión, si no.
Eso es, siempre la maravillosa.
O Rock FM o...
Esa no aburre, ahí te cuentan cosas muy interesantes, como la que vi hace poco de esta chica, ¿dónde fue? ¿Dónde? Broncano. Esta chica que cagaba en la ducha y se quedaba tan ancha.
Madre mía, sí, muy interesante. Eso sí que es interesante.
Eso sí.
Creo que no merece la pena ni hablar. Pero bueno, es que estos límites tenemos en una televisión pagada por todos.
Bueno, pero...
Hablar de cómo se defeca a la vez que se baña.
Pero habrá que darle la razón, porque hay mucha más gente que escucha. No son los mismos medios, pero hay mucha más gente que le interesa ver, al parecer, eso. También es lo más fácil, porque le das a un botón, se enciende y la tienes ahí puesta. Que buscar una sintonía de un programa de lo que sea.
Sí, de Luchana, Baracaldo allí.
Me da igual,
con un nombre raro nos queda, qué tal, qué cual. ¿Para qué? Mejor la primera de escuchar a Broncano o al otro de la 3, que me da igual, que no me acuerdo ahora.
El Vendemotos.
El de los teleñecos. <eso, sí. risa>
En fin, yo de verdad te digo que en fin, hay que reconocer, ya te digo, que si miramos los números. Pues a la gente le interesa eso, porque tampoco veo tan complicado. A ver, no vas a conseguir el mismo número de audiencias, porque evidentemente está todo muy disperso, pero hay podcasts ahora mismo en internet, gente que hace incluso directos hablando con gente súper interesante de política, de lo que puede estar ocurriendo en el mundo, haciendo análisis diferentes, que yo creo que eso sí que es interesante, pero hay que reconocer que las audiencias le dan la razón a que la gente prefiere ver.
Me estoy riendo porque, perdóname, me estoy riendo aquí atrás porque me estoy acordando ahora que desde que ha entrado el que estaba en Mariano Muñiz ya se ven brotes verdes.
Bueno, a ver, igual algo positivo consigue sacar. Yo todavía
sí, de momento no, toda la pinta pone. Sí.
No he perdido la esperanza. No es que espere gran cosa, pero bueno, en principio pues hay que depositar un pequeño voto de confianza cuando menos.
Mira, de lo último bueno que vi, fíjate, era un programa que se llamaba Séptimo de Caballería de Miguel Bosé, que solía traer... Pues bueno... Bueno, simplemente bueno, era de lo poco bueno. Pues luego vino una seque del pianista que digo, madre mía.
¿Ha habido alguna cosa buena? Lo que pasa es que también mira que ahora las ponen para la gente que madruga.
Bueno, ¿sí? Está Radio 3, pero Radio 3 sigue estando en la 2, sus conciertos, sus cosas, no sé si lo echarán a la madrugada.
Luego la gente también hay que reconocer una cosa, que hay tanto contenido que se dispersa tanto que al final no busca nada. A veces, muchas veces lo que pasa. Pero para eso está el saber formar un criterio, decir qué es lo que me gusta, qué es lo que me interesa. Y buscarlo, que es lo que intentan anular. Porque intentan anular que pienses por ti mismo y entonces a partir de ahí ya viene todo lo demás. Es decir, ya lo primero que me echen, lo primero que me digan, repito las reflexiones que me ha dado el tertuliano de turno o el influencer de turno o el periodista de turno que tiene millones de oyentes o lo que sea. Y un poco yo veo la cosa por ahí, pero bueno, y que al final te acabas haciendo muy cómodo. Esto de buscar, pensar, no creerte a nadie, pero sacar conclusiones a raíz de lo que vas escuchando de cada uno, primero requiere tiempo, requiere esfuerzo, y la gente también hay que reconocer pues que bueno, porque tiene el tiempo
limitado.
Está
muy acomodada.
Y el tiempo es limitado. No todos tienen la suerte de conducir 8 horas al día, como puede ser mi caso, ir escuchando podcast, por ejemplo.
También,
pero bueno.
Yo puedo hacerlo también mientras estoy barriendo cualquier cosa, pues tengo en el bolso un podcast. Y,
pero bueno,
y dentro... estamos en el mismo...
Eso es. Bueno, pues sé que te tienes que ir, así que vamos a poner un tema más y ya te dejamos que te vayas, que tienes hoy día...
Vale, me despido después de la canción, ¿te parece?
Sí, después, porque de hecho me gustaría que incluso la escucharas. Y si no la escuchas ahora, porque tienes prisa...
No, la escucho y me despido.
¿Conoces a los asturianos Baja California?
Me gustan mucho. He de decir que les descubrí allá por el 2014-15 y bueno, me recuerda pues ese hard rock más puro... No sé, muy ochentero, diría. Me gustan.
Pues van a estar tocando el día 7 de febrero en la Sala Askena de Bilbao, junto a La Desbandada. Así que
bueno,
sí.
Pues si podemos también, es de lo que hay que apuntar. Les estuve viendo con Ushuaia, que coincidimos, pues uno de los conciertos antes de la tosferina esta que nos entró luego.
Me acuerdo. Pues yo voy a estar este viernes en la Askena, ¿eh? Tengo una semana completita con Night Flight Orquestra. De Moon, joder, me acuerdo del nombre de la banda que va a tocar en la Group. Bueno, el grupo con el que terminé la semana pasada el programa, el jueves en la Group, también. Y luego en la Askena, el día 7 de febrero, tenemos a La Desbandada y a Baja California.
Pues vamos con.
Eso.
Sí,
vamos a escucharlo. Que el último
vale,
disco.
Pues fenomenal, estos muy buenos asturianos.
Han presentado el último disco, que es el de 2024, se llama Electricidad, pero no sé si para darle un poquito más de fuerza, o porque viene un directo, han sacado un nuevo single del directo de uno de los temas que integraban ese disco, que es este Tiempo Suicida que vamos a escuchar, que como digo, originalmente corresponde a Electricidad, a su último trabajo discográfico, pero así lo han presentado ellos en directo como nuevo single. Lo escuchamos y ya te despedimos, ¿vale, Fran?
Muy bien, Antonio. A por él.
Vida que enseñarme a morir, cartel de amor a primera.
de estar en directo, Baja California, el 7 de febrero, en la Sala Esquena, junto a La Desbandada. Concierto que os recomendamos y donde La Mirada Negra espera estar. Vamos, yo espero estar. Todo está planeado para ello. Y con esto os anticipo que también Baja California serán entrevistados el próximo miércoles en La Mirada Negra. Motivo por el cual, Fran, pues decías que el miércoles igual podías también llamar. Yo te haría
bueno,
el web.
Pues, lo dejamos para otro día, porque dos entrevistas y no.
No, pero.
Y después el escucharme a mí puede ser un terrible para los radioyentes.
A ver, igual para poner un tema o lo que sea, igual sí que te puedo hacer hueco.
Bueno, ya semana. Veremos, lo vamos viendo.
Eso es, no te quiero decir que entre entrevista y entrevista, pues 15 minutos.
Sí, porque la siguiente semana no sé si estaré, porque tengo un viaje. Entonces, pues.
No, y es que además yo te dije que puedes entrar aquí cuando quieras. Y es que hasta como si me acompañas en las entrevistas. El otro día, Chacal, hicimos la entrevista entre los dos. Y como si en otra ocasión yo hago una entrevista y a ti y tú estás presente y te apetece preguntar algo. Lo que pasa es que sea a través del teléfono, pues no puedes estar, claro. Porque
claro,
si estoy haciendo la entrevista... Bueno, con Iñaki sí, claro. Con Iñaki podrías estar si querrías estar escuchando la entrevista.
Vete, Iñaki además es amigo.
Por eso te digo que incluso si quieres llamar, escuchar la entrevista con Iñaki a través del teléfono y apretar...
Lo vamos viendo.
Es como tú quieras, porque además te dije, y me gusta cumplir con estas palabras, igual que le digo a la gente, te hago hueco en cuanto pueda... Que claro, hay que organizar las cosas, la gente tiene que entender eso, ¿no? Que hay que organizar un poco que se haga el programa y que no sea, pues eso, no sé, no puedes tener en la radio a la vez hacer dos entrevistas a dos bandas, por ejemplo. Tienes que poner primero una y luego otra para que nos aclaremos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y evidentemente, si me va a llamar una banda por teléfono, pues no puedo estar hablando con otra persona por... Bueno, sí se puede,
obvio.
Pero no sé cómo se hace, ¿eh? El que tener dos llamadas y tal. Alguna vez lo hemos hecho, pero ¿por qué ha sabido hacerlo la gente a la que he entrevistado?
Bueno, no te preocupes, si no es una, será otra, y si no...
Pero bueno, que la
supongo
idea...
Supongo que eso ya te da cosa de, no sé, diferentes líneas, si se hace por teléfono como antes y si es por internet, pues... Bueno, no sé,
lo
no
que
sé. Tampoco no sé cómo se hace.
Lo que en tu caso echamos de menos es el café, el día de hoy.
Amigo, yo le podía haber tomado, pero en solidaridad contigo no lo he hecho, pues lo había tomado antes, digo, hoy no voy a tomar, y he tomado un poco de agua.
No sé, ya que estoy con el agua también ahora de momento por la mañana, pero algún café, yo raro que en el día alguno café o más de uno no caigan en mí.
Soy muy cafetero yo, la verdad.
En mi caso. Bueno, pues poco más que añadir, que me dejo fuera algunas cosas de las que te he hablado antes fuera de micro, que las retomaremos.
Tenemos muchos programas para hablar de ellas.
Sí, tenemos cositas por aquí que van a ser también interesantes y que, bueno, que creo que son interesantes y que te pueden dar juego también, para hablar un poco conociéndote como te conozco,
¿sí?
Pues que creo que pueden ser de tu interés también especialmente, ¿no? Y a la vez, pues que eso repercuta también en la propia audiencia. Pues nada, te despedimos.
Pues
aquí,
nada,
si
me despido y que me perdonen este, pues eso, ese martirio que les doy estos ratos, y espero que les guste.
¿Qué dices a la gente? Yo estoy...
Ya, hombre, pero pues oye, también hay derechos, nosotros como cualquiera admitimos quejas.
Claro, que a mí me
quejas, que somos,
y gente a la
somos
que...
de los que nos gustan que la gente piense diferente.
Y gente a la que no le guste, si se hace además...
Lo que no nos gusta es la gente que no respeta al que piensa diferente.
Eso
es correcto, Antonio.
Sí, sí. Si a mí, si como pues, alguien me escribe, oye, mira, pues dejo de escuchar el programa porque no soporto. Me parece fenomenal.
Perfecto.
Voy a seguir haciendo lo mismo.
En su derecho está.
Exactamente.
Lo que no aguanto es, por ejemplo, es la gente que insulta a alguien por pensar diferente.
Sí, yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana, como he hecho siempre con este programa. Otra cosa es que cuando te viene una crítica constructiva, las tienes en cuenta.
Y otra cosa es que te vengan insultando.
A ver.
O intentando reírse de uno. O de una, o eso no me gusta.
Eso es, ahí está la diferencia.
Pero lo demás, que casos hemos visto, y pues eso. O que intenten imponerte una dictadura del pensamiento de otra persona, que dices, joder, a ver, bien, está muy bien, pero ponte que tu mente, no somos robot, para que tu mente venga a nosotros y seamos lo que tú quieras. Pues parezco Rajoy ya hablando.
Si da lo mismo, si no le voy a hacer ni puñetero caso. O sea, quiero decir...
Por eso, pero ya me entiendes por dónde
sin
voy.
Sin hacerle ni puñetero caso, sí tengo en cuenta que él tiene también la libertad de pensar así, por supuesto.
O sea, quiero decir, además, tú y yo creo que pensamos bastante diferente en muchas cosas.
En bastantes.
En más de las... Sí, efectivamente.
Pero
nunca hemos tenido...
Pero es que es imposible querer que todos pensemos lo mismo, y lo que tienes que entender es también el por qué otra persona piensa diferente, y una vez que entiendes sus argumentos...
Claro,
dices,
lo que pasa es que tú a mí me das una explicación de por qué piensas diferente, y la entiendo perfectamente, la asimilo...
Pero es que aquí hay gente que no argumenta ya. Estás en un bando o estás en
no,
otro.
Ahora es el insulto.
Y yo creo que hay una falta de comprensión, pero es que también tampoco hay interés en comprender el por qué cada uno puede pensar de una forma diferente, que encima es que hay matices. Yo siempre tengo la duda de si tengo la razón. Siempre.
Joder, yo, siempre. Vamos, ya te lo he dicho bastantes veces.
Pero la gente te habla con una seguridad muchas veces. Que yo, a ver, yo puedo hablar con seguridad, pero con esa en esa seguridad está el tema de que siempre tienes que pensar que puedes estar equivocado.
Hay un dicho que dice que la ignorancia es muy atrevida.
En fin.
Ahí lo dejo. Sí, Antonio, señor. Un abrazo para ti, para todos los radioyentes, y como siempre digo, ir a los conciertos. Y los pequeñitos, mucho mejor que los de esos multi... esos que hay gente, que les ves de un... No, a los pequeñitos.
Que la gente sea feliz.
¿Cómo vas a ir tú este martes?
Eso, que la gente sea feliz, lo pase bien, que eso es lo primero.
Eso.
Que además es bueno para la salud. Y si va a conciertos, pues en cualquiera que esté, pues bienvenido será. Vamos a poner otro tema de Baja California, que quiero escuchar también un tema del disco, este del Mago, de esa electricidad, ya en estudio. Y lo dicho, Fran, pues cuando...
Un abrazo enorme.
Cuando quieras, por aquí puedes aparecer de nuevo.
Muchas gracias, Antonio, agradecido siempre.
Físicamente o a través del espíritu o como sea.
Eso, ¿vale? Muy bien, Antonio.
Venga, pásalo bien hoy.
Un abrazo.
Agur, agur.
Hasta siempre.
Escuchando a La Mirada Negra, café con Fran, ya, aunque haya sido esta vez a través del teléfono, pues ya tomado y degustado. Pero nosotros seguimos adelante. Recuerda, Baja California y La Desbandada, el 7 de febrero, Askena, Bilbao. Concierto completamente recomendable. Vamos a seguir nosotros con este nuevo trabajo o este nuevo tema que nos presenta Phil X and the Drills. Phil X, que es el guitarrista de Bon Jovi, eso le ha llevado a dejar un poquito de lado a lo que ha sido su banda, porque las giras con Bon Jovi pues la han llevado a tener un primer nivel de ocupación, digamos, con esas giras por Reino Unido y bueno, por diferentes lugares, y ha retomado lo que es su banda, lo que es con el nombre de Phil X and the Drills, y presentando algunos nuevos singles como este Don't Wake Up Dead con el baterista de Korn, Ray Luthier. Vamos a escucharlo, Don't Wake Up Dead, sonando Phil X and the Drills. Seguimos ahora con Smith y Cochen, que nos siguen haciendo llegar temas que integrarán su nuevo trabajo de estudio, aunque no sé, yo creo recordar que este tema, es que lo estoy pensando ahora, lo tenía en el playlist y no he mirado la información correcta, yo creo que se integró ya en alguno de los anteriores trabajos de Richie Cochen y Adrian Smith, proyecto pues más que recomendable, este Some People que vamos a pincharte a continuación y que oficialmente, lo tengo que decir, a mí es que me ha llegado con una nota de que va a ser uno de los que integren en Black Light White Noise, que saldrá a la venta el 7 de marzo de 2025. Entiendo que igual es porque, no sé, pues porque ha habido algún tipo de cambio de, no sé, o va a haber algún tema que se rescate, o no sé, o tengo muy mala memoria, que también es verdad. Bueno, vamos a escucharlo porque no deja de ser una auténtica maravilla. Lo compartimos contigo, Some People, este proyecto del guitarrista Iron Maiden, Adrian Smith y Richie Cochen, bueno, con un trayecto también brutal, ya solamente en solitario decir Richie Cochen me parece espectacular ya.
Should be worried. I know I should have followed my instinct. Somehow I got stuck on your ride. I've got nowhere to hide, no matter how hard I try. I find myself slipping deep into the unknown. I try to
Pues sí, este tema se integró ya a lo que fue Smith Cochen, el debut de esta unión fabulosa de dos fenomenales músicos, pero lo han retomado ahora con lanzando un nuevo vídeo, un nuevo audio oficial. No sé, ya digo, si se retomará para este próximo disco o cuál será la historia, porque oficialmente, próximamente tendremos nuevo disco de Smith Cochen que llevará por título Blade Light White Noise, que ya, por cierto, estrenamos con algún otro tema que sirvió de anticipo y, pues bueno, pues en ese caso entiendo que sí que completamente nuevo. Vamos a seguir con otra unión de músicos. Hace poquito se ha presentado, yo creo que hace prácticamente horas, este tema, este single confeccionado entre Joey Bonamassa y Sammy Hagar. Casi nada, la unión de dos auténticas leyendas. Fortune Teller Blues es el título del tema en cuestión y de este single, donde encontramos pues a dos auténticos portentos dentro de nuestra música, dentro del blues, dentro del hard rock. Buena música, en definitiva, sensaciones y emociones puestas para tus oídos, a disposición de tus oídos, en estos 6 minutos que dura Fortune Teller Blues, temazo de Joey Bonamassa y Sammy Hagar.
She only told me what not to do.
que decir, fabuloso tema, ¿eh? Me parece a mí, por lo menos, se unen dos talentos y talento se crea. Vamos a seguir con Eric Steckel, el guitarrista estadounidense, que nos estará visitando el próximo día 21 de febrero. Estará actuando en The Sorchi Sorkuncha Factoría, en el Gasteche de Zorroza. Un tío que ha trabajado con gente como John Mayall, Greg Allman, Steve Bay o Johnny Winter, ahí es nada. Y se apunta como uno de los músicos de blues que más está ascendiendo y que más está revitalizando el estilo en este presente siglo XXI. Será un lujo poder verle en Bilbao, en Zorroza concretamente, en el Gasteche de Zorroza, ese próximo 21 de febrero. Compartimos contigo el nuevo tema de Eric Steckel, Barrel of a Gun. Y lo dicho, si te apetece verle en vivo, pues el 21 de febrero le tenemos en Zorroza.
Now everybody's talking, say your soul is black as night, but I guess they just don't know, you and I were born to fight, cause when all is said and done, you've gone and had your fun, you'll be staring down the barrel of a gun. Turned, tremble on that trigger, just like you've never learned. Now everybody's waiting to see who fires first, but I guess they just don't know, you and I were always cursed, cause when all is said and done, you've gone and had your fun, you'll be staring down the barrel.
resistes a creer.
La eterna inercia nos lleva a Samsara.
Hemos escuchado este tema de Juan Navazo Band, incluido en el debut llamado Juan Navazo Band, precisamente, donde encontramos un puñado de canciones intimistas por parte de un músico que habitualmente ha estado y está trabajando para realizar bandas sonoras pues de un montón de series de televisión. No voy a deciros, es que no veo la tele prácticamente, pero he leído por ahí algunos títulos. Seguro que a muchos de vosotros os sonarían algunas de esas series, pero vamos, que son series completamente de actualidad. Y este hombre se ha dedicado a este tipo de cosas, ¿no? Hacer bandas sonoras, siendo un profesional total de la música. Pero a partir de 2018 nació Juan Navazo Band y en el 2024 nos presentó su primer trabajo discográfico con canciones pues muy intimistas, muy personales, cargadas de sentimiento muy blues en muchos aspectos, pero también, no sé, otro aire también. Más profundo, tal vez. Hemos escuchado este Verte Volar y me apetece seguir escuchando algo de la música de Juan Navazo Band y vamos a quedarnos con este En el olvido que abre el disco. Pues interesante disco, ¿eh? Para reflexionarlo, sentirlo, hacer tuyas las canciones, aunque son reflexiones muy personales, también con esa parte poética, filosófica, siempre muy interpretable por cada uno. Pero creo que puedes hacer las tuyas si le das una oportunidad. Además tiene ese toque elegante, sugerente, para escuchar un poquito de forma relajada, que en este mundo de tanto ruido por todas partes, y también en el mundo del rock y del heavy metal, pues hay muchísima caña, evidentemente. De vez en cuando, llevarte una escucha un poquito más relajada no está de más. Vamos a seguir ahora, y esta vez sí vamos a dar un poquito más de cera, con Blaze the Trail, que han sido uno de los nuevos grupos confirmados para el Zurbarán en Rock de Burgos, ganadores de la categoría de Castilla y León en ese festival, ¿no?, que también organizan en Burgos. Pues han sido escogidos también para formar parte del festival, y ganadores de las Candelas Zurbarán Rock Burgos, es el festival al que hacía referencia. Y aparte de Blaze the Trail, que llegan desde Valladolid, también se han incluido los burgaleses Cinnamon, en este caso en la categoría de grupos de Burgos, que participarán en ese próximo Zurbarán Rock, que tendrá lugar los días 18 y 19 de julio de 2025 en el Parque de San Agustín. Blaze the Trail y Cinnamon se suman a los ya confirmados Stratovarius, Hell in the Club y Ada Danza. Siempre recomendable ese festival, que hemos disfrutado muchísimo en los últimos años, y lástima que no hemos podido ir en anteriores ediciones. Llevo un par de años yendo y es un absoluto lujo, además un festival gratuito, recordamos, en una ciudad muy cómoda para todo. Burgos me parece una maravilla, de verdad, todo os lo digo, o sea, después de estar en ciudades más grandes, de repente vas a una ciudad así un poquito más pequeña, y a pesar de que recibe muchísima gente, pero todo se te hace muy cercano, muy cómodo, muy, muy tranquilo incluso, la verdad que un auténtico lujazo. Vamos a escuchar la música de Blaze the Trail y concretamente este Kill the System. Les veremos en el próximo Zurbarán Rock.
Kill the system!
Pues ahí hemos tenido ese tema y vamos a continuar ahora presentándote lo nuevo de Killswitch Engage, que han presentado I Believe como nuevo single de su nuevo trabajo discográfico de título The Consequence. Y enseguida vamos a estar escuchándolo y compartiéndolo contigo. Nos dicen concretamente sobre este tema el cantante Jesse Leach que en tiempos difíciles la perspectiva es todo. Saber en el fondo que esto también terminará ha sido un faro de luz para mí. Creo que el sufrimiento tiene sentido. Si somos capaces de atravesar momentos difíciles y salir por el otro lado, hay un sentido renovado de propósito. También sigue diciendo que sé que hay muchos más puntos en común entre todos nosotros como humanos que diferencias. Lo bueno supera con creces a lo malo. Este es mi mensaje para todos los que me escuchan. Las cosas mejorarán, pero hay que creer que así será. Hay poder en la fe, hay poder en la manifestación y en la oración. Mantén la fe y sigue adelante con la confianza de que vendrán días mejores. No dejes que el mundo te arrastre a la desesperación. Mañana es un nuevo día y una nueva posibilidad de cambio. Bueno, no sé si por estas palabras también podemos entender con esa fe que es creyente o significa tener fe simplemente en uno mismo, en lo que puedes hacer y en el hecho de que sí que es verdad que muchas veces lo que es el mundo en sí, la sociedad, la acabamos creando entre todos con nuestros pensamientos, nuestras actitudes y hay una especie de conciencia global. Yo, por ejemplo, eso sí que lo creo. Así que si nos impregnamos de energía positiva, pues igual podemos empujar en una dirección positiva. Así que así me tomo este I Believe de Killswitch Engage. sigues escuchando La Mirada Negra y retomamos este trabajo que ha sonado ya anteriormente de Juan Navazo Band, insisto, homónimo disco de debut de esta formación encabezada por el propio Juan Navazo, que se hace cargo, bueno, es de voces, de guitarras, de teclados, es evidentemente el pilar fundamental de la banda, rodeados de buenos músicos que le han dado un toque pues también muy especial a cada una de las canciones y creo que creando una gran obra de música, yo casi diría que sin etiquetas. Puedes llamarlo, tiene tintes blues, tiene tintes de rock, tiene incluso tintes a veces de pop en algunas melodías, pero bien entendido en todo momento, y creo que son canciones pues que tienen muy buen gusto, muy buen tacto en todo momento y que por supuesto te pueden atrapar con ese sentimiento intimista con el que es posible que si un día pues saliéndote del ruido de esa sociedad que nos atrapa, pues decides relajarte un poquito, pues creo que te puede hacer muy buena compañía este trabajo discográfico. Así que Juan Navazo, muy buenas, bienvenido a La Mirada Negra.
A ver. Hola, muy buenas, muchas gracias por invitarme.
Pues yo encantadísimo, y oye, lo primero, enhorabuena por el disco, porque creo que os ha quedado pues una gran obra de música rock, ¿no? Fantástica.
Pues te lo agradezco. Es un disco que llevaba mucho tiempo queriendo sacar, en el que creo que se puede escuchar que hay mucho trabajo detrás y bueno, con una visión, como ya decías tú, muy personal y tratando de hacer algo diferente, pues uh-huh. Lo que apetecía.
¿Y cómo es que te lanzas a hacer un proyecto así, teniendo en cuenta pues que es muy cómodo, entre comillas, lo de cómodo, porque no deja de ser un trabajo y como todo trabajo, pues tiene su aquel, ¿no? Pero al fin y al cabo tú te estás dedicando a hacer bandas sonoras para algunas series de televisión. Yo tengo aquí algunas apuntadas que te puedo decir que para mí ni las series ni la televisión es más famosa que tú. Yo te conozco por esta obra, fíjate lo que te digo a ti. Y no conozco ni Los Pacientes del Dr. García, ni de Hollow Point, ni Open Grave. No las he visto para nada. Pero son series de televisión que seguro que nuestros oyentes, que igual están más atentos en algún caso a la tele que yo, pues las conocerán. Por poner unos ejemplos, ¿no? Quiero decir, es muy cómodo ya quedarte un poco en ese ámbito de profesional, ¿no? Tener una seguridad. Pero de repente decides que hay algo que te inquieta y que hay que sacarlo por otro lado, ¿no? Y es haciendo este proyecto.
Bueno, es que, ¿cómo decirte? Las bandas sonoras son una cosa, para mí, yo la entiendo de una manera, y mi música personal es otra. Una banda sonora, quieres que no, al final está enmarcado por la visión de una productora, de un director, de un guión, lógicamente, y mi música sale de las entrañas al final de mis ideas, de mis vivencias, de nuestros pensamientos como banda también, y en cualquier caso pues bueno, yo crecí en un ambiente muy musical en mi familia, y que se escuchaba tanto clásica como Zeppelin, como Black Sabbath, como Muddy Waters, como Brahms, como Tchaikovsky. Entonces todo eso está mezclado en mi mundo, pero yo necesitaba esa parte más de rock, y en las bandas sonoras a veces no hay tanto hueco para esa parte.
¿Y cómo ha sido lo que ha sido la composición de los temas? Porque bueno, el proyecto, el grupo, ¿no?, de Juan Navazo Band, nace en 2018 realmente. Como bien has dicho, llevas muchos años queriendo sacar este disco. ¿Qué ha pasado para que igual se demore más de lo que tú pensabas, o cómo ha sido este proceso de unos cuantos años para llegar a lo que son ya tener estas canciones acabadas y finiquitadas?
Pues mira, en 2018 fue cuando decido ponerme en contacto con Johnny Biscuit, que era batería de un proyecto anterior que teníamos, que era Nancy Howell. Y en ese momento que empezamos a ensayar los temas y a ir cerrándolos, porque yo los tenía algunos cerrados, otros no tan cerrados, y en ese momento también llamamos a Clavo, el otro guitarra del grupo, y poco después, que ya no me gusta ni mencionarlo, pero viene en el 2020 lo que todo el mundo sabe. Y el mundo se paraliza. Entonces desde ese momento hasta que sale el disco en el 2024, parece que nunca es buen momento para sacarlo, hasta que bueno, se alinearon los astros y pudimos sacarlo adelante, gracias también a contar con Fernando Carrillo, que está al bajo en la banda, y que junto a él ocurre todo el proceso de mezcla y podemos poner la guinda a este disco.
Lo malo que tiene tener ahí unas canciones que igual tardan tiempo en salir es que los músicos luego le vais dando nuevas pinceladas, nuevas visiones. Vamos, que a todos los artistas, yo creo que si le dejas regrabar los primeros discos le darían muchas vueltas a las canciones. ¿Te ha ocurrido a ti algo así con estos temas?
Claro, es que esto es un problema de nuestros tiempos también, ¿no? Que yo tengo mi propio estudio y que al final un día acabas una mezcla y al día siguiente cuando te levantas, aunque tú crees que no, pues uno no es el mismo. Y tienes, escuchas la mezcla y piensas que siempre puede ser mejor y que se pueden cambiar cosas. Y bueno, esto de alguna manera retrasó también la salida del disco y fue un aprendizaje también para que no ocurra la próxima vez. De hecho, ahora estoy barajando el grabar muchas de las cosas en cinta para que no nos deje esta posibilidad eterna del digital de grabar y grabar.
Sí, porque claro, es que también es bueno saber cuando una canción está acabada. Ya sabes lo que ocurre muchas veces, que a pesar de que los artistas regraban las canciones, luego nunca se supera la original, porque igual tiene una frescura, no tiene otro... Aunque a ti te parezca todo más perfeccionado, hay un momento en el que también uno se sabe, mira, la canción está acabada y ya está, porque seguro que este disco lo miras dentro de 5 o 6 años y volverías a darle una vuelta.
Sí, por supuesto. Por supuesto, eso, como te decía, al final nosotros vamos cambiando en cada momento y tus gustos van cambiando y de un día para otro... pues piensas que puedes hacerlo mejor, que esa línea podía estar doblada con otra guitarra o con un ambiente y tal. Entonces, bueno, es el hasta que un día no pones le pones fin a todo esto y dices, mira, se acabó porque estoy metido en un bucle infinito, pues no se acaba, no se da esa pincelada. Y esa pincelada al final es, como muchos artistas han dicho a lo largo de la historia, es abandonar la obra, no es acabarla, es abandonarla.
Uh-huh. Bueno, también este disco yo creo que es una forma de ser tú mismo, ¿no? De decir cómo eres tú. Algo cuando estamos trabajando para otros, evidentemente, pues no somos nosotros mismos, ¿no? Tenemos que acatar unas órdenes hay una misión que cumplir. En este caso, este disco es como desnudarte a ti mismo, mirarte hacia adentro y decir, esto soy yo, ¿no? En cierta manera, un poco... Ha sido esa labor de introspección, no sé si de encontrarse a uno mismo, si de tener un momento en el que poder estar, que en estos tiempos son difíciles, suficientemente relajado como para mirar más hacia adentro que hacia lo de fuera que nos está bombardeando constantemente. Yo lo veo un poco así, no sé si tú lo interpretas o lo ves más o menos, o ha sido más o menos así.
Sí, ha sido muy así. En 2017, después de acabar una de las series en las que estaba trabajando, decido coger varias guitarras, micrófonos, coger el equipo de grabación y me fui a Almería durante unas semanas a relajarme y a acabar ideas y bueno, y de allí no solo acabé ideas sino que nacieron ideas y bueno, me encontré con cosas de las que disfruté mucho estando allí, estando yo solo, y también tuve momentos pues de afrontar el estar ahí yo solo, y eso dio lugar a cierto sufrimiento que hizo que nacieran nuevas canciones.
Sin embargo, ¿catalogarías el disco como algo pesimista? Porque luego siempre está un poco esa luz, ¿no? Y ese sí, mirar hacia adentro, encontrar ese fondo, pero para salir de él.
No, yo no creo que sea el disco pesimista en ningún caso. Creo que el disco arroja mucha luz. Lo que pasa es que sí es un disco con una base realista y es que, bueno, pues todos tenemos nuestros buenos momentos, nuestros malos momentos y a veces del sufrimiento nacen cosas maravillosas, ¿no? En el budismo dicen que para que nazca una flor de loto pues, tienen que haber antes barros, ¿no? y muerte. Entonces es un ciclo y eso está en el disco también.
Y luego tiene unas letras que pueden ser muy interpretables por cada oyente, porque evidentemente tú estás contando lo que tú sientes, no está esa sinceridad, pero luego si analizamos las letras, la verdad que tiene suficiente poesía, filosofía, como para que se le dé más de una vuelta y que incluso la gente las interprete a su manera.
Sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Al final, creo que en las canciones el hecho de estar jugando un jeroglífico para que la gente lo adivine no tiene mucho sentido. Creo que en las canciones, al final, lo que pretendes como músico, como artista, es que la gente las haga suyas también y que haga suya esas vivencias. Por eso a veces hablar de las letras de las canciones pues a la gente le puede chocar, porque es como, ostras, eso no era lo que yo había entendido, ¿no? Y se produce un despegue de esa canción. Entonces creo que está bien que se queden en ese entendimiento de cada uno, en esa poesía.
A ti, si te dijera así a grosso modo, ¿qué te gustaría que con este disco la gente captara, que sintiera? ¿Tú qué dirías, no? ¿Qué sensaciones querrías dejar en el oyente escuchando el disco de Juan Navazoban?
Pues me gustaría que la gente se quedara con una sensación de haber escuchado algo diferente, algo que no tiene una dirección comercial, porque no es así. El disco es un disco sacado por amor al arte, por hacer algo diferente, por superación, y me gustaría que la gente se quedara con esa luz y con esas historias, y que, como te decía antes, y que lo hiciera suyo.
Un disco muy espiritual en todos los sentidos, incluido desde la portada, ¿no? Que yo, a ver, no he investigado lo que es el simbolismo del gato este, ¿no? Pero sé que tiene algún significado. Háblanos un poco de la presentación de esa. A ver, te lo quiero decir porque no voy a ir aquí de... Vamos, realmente...
Todo
es muy simbólico, y luego cada símbolo pues tiene un significado. Yo realmente no sé significado real, pero sí que sé que va un poquito por ese aspecto más espiritual que también encontramos luego en las canciones del disco. Explícanos la portada.
Bueno, pues en la portada aparece una representación de un gato que es, está en la mitología egipcia, está muy asociado a la diosa Seth, y que es una diosa de fertilidad, aunque también era una diosa de la guerra, pero bueno, y este gato tiene en su frente un escarabajo, que era un símbolo de protección también desde el antiguo Egipto. Para mí la portada del disco es una representación de que las cosas, aunque pasen miles de años, los humanos seguimos siendo los mismos y nuestros problemas en realidad siguen siendo los mismos. Y el entendimiento de quiénes somos y qué hacemos aquí es el mismo. Y las estrellas siguen estando en el mismo lugar, ¿no? Entonces, cuando miramos al cielo nos encontramos lo mismo. Y lo que quería transmitir con esta portada es un poco esta sensación, ¿no? Han pasado 3.000 años desde que se hizo esa escultura, desde ese simbolismo del gato como protector, de ese escarabajo, que en realidad el escarabajo es un símbolo también de la salida del sol, porque, bueno, es una historia un poco más complicada.
Sí.
Pero bueno, y luego aparte, pues esa mirada vacía de esa escultura me pareció muy sugerente también. Me parece que tenía mucho que ver con el disco.
¿Y no habéis pensado en ponerle título al disco en ningún momento? Porque se llama así Juan Navazoban, es vuestra presentación, podríamos decir. Pero igual se barajó el poner algún título que pudiera englobar todo el álbum, o al final entendisteis que era mejor así, pues precisamente porque es vuestro primer disco, ¿no?
Sí, la verdad es que fue algo que no se pensó demasiado. Recuerdo cuando estaba registrando las canciones y demás, y con el título del disco, es como, pues es que el disco es el que es el primer disco, y no, no le dimos demasiadas vueltas, la verdad. Pensamos que era una buena idea dejarlo así y que se llamara como se llama la banda.
¿Te costó encontrar lo que fuera una banda? Porque hay una banda oficial, digamos, pero también luego han colaborado en el disco algunas personas grabando algunos bajos, ¿no? Porque luego lo que son voces, guitarras y teclados te encargas tú. También hay gente que ha metido coros. ¿Te costó encontrar una banda que fuera la definitiva para ti? Y el disco se ha grabado así, pues, un poco con diferente gente, ¿o no ha sido tan difícil?
Pues en un principio la banda éramos Johnny Biscuit a la batería y yo, y luego estuvimos bajando varias personas para que entrara un guitarrista, al final se quedó Clavo, y desde ese momento hasta que sale el disco, pues pasaron varios bajistas, barajamos más músicos, pero sí, cuesta. Creo que, supongo que también por nuestras edades, cuesta más que encontrar músicos comprometidos, sobre todo si no hay si no hay un dinero al final, claro. unas ganancias importantes que bueno.
Sí, sabemos perfectamente cómo funciona el mundo del rock, de la música, y ya digo que es que hoy en día hacer música es de valientes. Es que es de valientes, o sea, es más fácil.
Sí.
No hacer música para otros, digamos, que ahí tienes una seguridad, sino cuando emprendes tu propio proyecto. Por eso te digo que la admiración que yo sigo sintiendo por gente que decidís que algo tenéis que dejar vuestro, o sea, que por lo menos vuestro legado, vuestro paso por aquí, pues creo que es realmente fundamental, vamos, o sea, y muy, muy valorable, así que lo entendemos perfectamente. Pero bueno, ¿habéis...?
Pues
sí, cuéntame.
No, te iba a decir que solo el hecho de que personas como tú, tus oyentes, sea también parte de vosotros, y sea importante que haya músicos que estemos luchando, porque a día de hoy es una lucha, pues ya es un tesoro para nosotros como creadores.
Es que creo que lo merecéis. Lo que pasa que uno luego, claro, no puede llegar a todo lo que hay, pero cuando llegan obras que le llaman la atención, pues sí que por lo menos saca ese ratito para darle la atención que entiendo que merece alguien que ha puesto todo su corazón y su empeño en una obra como esta. Que, por cierto, habéis masterizado con Mika Jusila en Finvox Studios. Me ha llamado la atención porque en su día estos estudios eran los que masterizaban a todas las bandas de heavy metal, power metal, siempre estaban con Mika Jusila, ¿no? Vuestro estilo va por otro lado, sí, pero desde luego el disco suena de maravilla con él.
Bueno, el anterior proyecto que tuve, que se llamaba El Giro de la Sierpe, también lo masterizó Mika y me gustó mucho como el sonido que le dio. Luego él mismo me dijo que había disfrutado mucho haciendo el máster del disco, y creo que eso se puede percibir también. Creo que es un tipo que no... Bueno... le han llevado al final los caminos a hacer siempre másters de bandas de metal y power metal, pero creo que el tipo sabe jugar en todas las ligas.
Uh-huh. Y luego son canciones difíciles de llevar al directo, lo digo porque es un disco más que de virtuosismo, de detallismo, de detalles. Pero es que en esos detalles está la capacidad de cada músico, de ti mismo, de captar el tacto que tienen estas canciones, ¿no? El registro concreto que tiene cada uno de los temas para transmitir lo que en ese momento hay que transmitir, que a veces es más complicado incluso que tocar de forma muy técnica. Lo que no sé si habéis hecho muchos conciertos o no para saber cómo es llevar estas canciones al directo.
Pues mira, presentamos el disco en Madrid el mismo día que salió, si no recuerdo mal, fue un 14 o un 24 de febrero del 2024. Y ahora tenemos dos conciertos más, uno en Madrid y otro en Córdoba, en formato acústica, en el mes de abril. Parece que es el 4 y el 25 de abril. Y poco más. Yo estoy acompañando ahora a otro músico, a Víctor Fraile, como guitarrista en directo, y está haciendo una gira y estoy aprovechando para tocar algunos temas de la banda. Pero... imagino que ya lo sabrás por otras bandas, pero el circuito se está poniendo muy complicado para tocar en este país, y cada vez es más difícil por la infraestructura, porque no te dan fechas los locales, porque es muy complicado, pero aún así ya estamos haciendo calendario para este 2025 poder ir abriendo huecos y llegar a todos los lados que podamos.
Sabemos lo difícil que está la cosa, sobre todo salir y que salgan las cuentas también, claro. Y lo que son los temas luego en directo, ¿funcionan? O sea, ¿se plasma lo que hay en el estudio?
Sí. El disco está bastante bien representado en directo. Hay ciertos teclados que en directo, pues como somos dos guitarras, pues el otro guitarra puede tocar el teclado y... O sea que está bien representado en el directo, y aun queriendo hacer algo siempre un poco diferente, ¿no? En lo que al final cada noche te pide entregar los temas de una manera.
Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo valoráis la repercusión después de un año de que ha salido el disco? ¿Cómo valoras la repercusión en este mundo, que tú lo sabes bien? Además, pues eso, haciendo cosas para televisión, sabes perfectamente... Pues que es más complicado que sacar un buen disco el que la gente preste atención a ese disco, porque hay un montón de estímulos que nos vienen de todos los lados, y luego es muy fácil apretar un botón y bueno, ver lo que te están echando en la tele, que algunas cosas pueden estar bien y en algunos casos pues creo que también hay mucho mucho relleno. Yo hace tiempo que busco por mí mismo lo que me apetece ver, porque sí, cada vez que intento buscar algo en televisión me cuesta, o sea, me cuesta muchísimo encontrar algo que realmente, pues digamos, que me aporta lo suficiente. Así que, ¿cómo valoras esa repercusión, teniendo en cuenta cómo están las cosas?
Mira, creo que estamos viviendo un momento bastante bastante barroco. Siempre hay ciclos clásicos y barrocos en el mundo del arte. Llevamos muchos años en este mundo más barroco, en el cual tenemos a nuestro alcance tanto material, tantos libros, películas, series y sobre todo discos, que y a unos precios, pues a donde voy es a que nuestras generaciones, mi generación, nosotros comprábamos discos. Cuando salía un disco tenías que ir a la tienda, tenías que ahorrar, y todo eso tenía un valor. Ahora todo ocurre mucho más rápido, ¿no? Pero al mismo tiempo soy bastante positivo con lo que viene, porque creo que la gente se está empezando a cansar de tanto estímulo, ¿no? Creo que cada vez más personas están sabiendo valorar el estar sin hacer nada, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El sentarse en su casa y o el coger un libro o disfrutar un disco de arriba abajo, ¿no? También por eso la venta de los vinilos ahora, el hecho de poner un vinilo y que esté sonando, que acabe la cara, tener que darle la vuelta, ¿no? Está haciendo que la gente valore más el arte. Y creo que es algo que va a ir a más. Uh-huh. Creo que cada vez más gente está cansada de esta velocidad de las cosas. Sin ir más lejos, antes de ayer leía que Quentin Tarantino está, el mismo Quentin Tarantino de Pulp Fiction y Reservoir Dogs, está cansado del mundo del cine, de cómo están ocurriendo las cosas ahora, y está dedicándose a dirigir teatro. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que están cambiando las cosas, y creo que la gente se está dando cuenta que el mundo funciona de una manera un tanto extraña. Si no tenemos un poquito de paciencia.
Sí, señor. Y bueno, habrá segundo disco de Juan Navazován. Esto es un debut, esto es un nacimiento, podemos decir, pero a partir de aquí, ¿podemos esperar que se vaya trabajando en un segundo disco? ¿O tampoco tienes, no sé, o no lo tienes muy claro? O ¿qué planes tienes?
Sí, ahora mismo estamos trabajando en un segundo disco, de una manera más íntima, si cabe, porque estamos grabando en el propio local donde ensayamos, y bueno, estamos probando nosotros los platos que estamos haciendo, ¿no? Viendo de qué manera salen las cosas en el local y iremos buscando la manera de presentarlo de la mejor manera posible y muy probablemente fuera de este mundo de plataformas digitales que nos está haciendo tanto daño. Probablemente el disco, si sale, saldrá en un formato de vinilo también y que se podrá escuchar muy probablemente también a través de nuestra página web, de juannavazoband.com, y trataremos de ser lo más respetuosos posibles con nosotros y con la gente que nos escucha.
Bueno, pues iba a cerrar entrevista, pero lo que me has dicho de las plataformas de entrevista y programa, porque estamos ya casi fuera de tiempo, pero bueno, me extenderé un poquito más porque ahora me has dejado con la cosa. ¿Nos está haciendo daño las plataformas digitales? ¿En qué sentido? Porque hoy en día ya es que si no estás en plataformas digitales no estás, y yo como medio de comunicación que empecé viniendo aquí a la radio trayendo exclusivamente, porque llevamos ya 21 años en esto, ¿no? Y empecé viniendo aquí a la radio trayendo los discos físicos, no vinilos, porque nunca hemos tenido lector de vinilos, pero sí pinchábamos siempre en CD. En ese momento, si no había CD, no podías venir a hacer el programa. Solo pinchábamos lo que era el CD. Luego ya llegaron los MP3 y ahora ya, pues, ¿qué quieres que te diga? Tiro un montón para escuchar música, incluso para hacer sonar aquí música, pues de plataformas digitales, porque hay que decirlo así,
claro.
O de las nuevas tecnologías. Ha cambiado muchísimo, claro. Es que parece que el que no está en plataformas digitales ya no está. O sea, como que hay que estar en los dos sitios, porque por otro lado, si un disco tampoco está físico, también parece que no está del todo. Pero yo creo que ambas cosas ya como que como conviven. Pero tú dices que las plataformas digitales nos hacen daño. ¿En qué sentido?
Bueno, a día de hoy los músicos nos hemos convertido en una suerte de esclavos de las plataformas digitales. Es decir, si no recuerdo mal, salen entre 80.000 y 100.000, se suben entre 80.000 y 100.000 canciones diariamente a las plataformas digitales. Eso es algo que es absurdo. No podemos abarcar algo así como humanos. Y luego ya se está viendo desde hace un tiempo todo lo que está habiendo detrás de todo este rollo de las plataformas digitales, que es que los músicos nos quedamos con una parte infinísima y todo lo que se genera a través de estas plataformas al final va a la propia plataforma. Entonces, yo creo que estoy viendo y estoy leyendo muchas cosas acerca de este tema y creo que es algo que se está empezando a notar y cada vez más músicos se están dando cuenta que estar ahí dentro no significa que tu disco vaya a llegar más lejos, ni muchísimo menos, sino que vas a ser un granito de arena más en el cual pues toda esta gente te va a engordar más el bolsillo. Entonces, yo creo que a la gente que le gusta la música de verdad y que disfruta de la música de verdad, compra los discos o escucha los discos o trata de interesarse un poco por la música de ese grupo o esa banda o ese artista, de una manera diferente a sacar el móvil, darle el play y escuchar 10 segundos y ya está, ¿no? Que es un poco a lo que nos han acostumbrado. Y creo, en ese sentido también, que se avecinan buenos tiempos para una contracultura de todo este mundo de las plataformas.
Pues veremos lo que pasa, porque claro, siempre somos un granito de arena en un mar. También si date cuenta que, por ejemplo, la música en directo a mí me parece fundamental, pero también miras la lista de conciertos que hay en Vizcaya, habrá semanas que igual tienes 40, 50 conciertos, no estoy exagerando, ¿eh? O sea, bueno, semanas, días, sí. Fines de semana que tienes entre todos, ¿eh? Igual de conciertos de rock en general, igual tienes, yo que sé, a veces, pues por lo menos en mi caso, a veces me llego a encontrar hasta con 5 conciertos en los que elegir yo. Pero si miras más allá, es que cada sala, cada garito tiene alguna banda tocando. Y a veces, claro, hay que elegir. Pero bueno, veremos qué es lo que nos deparan estos tiempos. El caso es que siga habiendo gente haciendo música con corazón. Que eso creo que es lo fundamental. Música que transmite, música llena de emociones, con talento y con calidad, como creo que encontramos en este disco de Juan Navazo Band. Por mi parte, simplemente
pues
decirte que
gracias.
Pues merecido, de verdad. y simplemente decirte que, pues que te deseo todo lo mejor, pues tanto en ese ámbito profesional como músico, como por supuesto con esta banda tuya, con este proyecto más personal, este grupo más personal, pues que a mí me parece maravilloso. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues añádelo para terminar y ponemos un tema del disco que no sea ni Verte Volar ni En el Olvido, que los he pinchado anteriormente, ¿vale? El que me elijas tú.
Vale. Pues fíjate, ¿me dejas ahora?
Sí, si algo me he dejado, si algo me he dejado fuera de la entrevista, lo puedes añadir, ¿eh? Que igual me he dejado alguna cosita o algo que nos quieras decir. Sin más, o como si quieres.
No, simplemente, sí, dime. Simplemente que hay muchas ganas de subir para allá arriba, porque sé que de que por vuestras tierras la gente disfruta mucho de la música y se la toma de una manera muy especial, que esperamos después de verano subir por allá arriba y que, bueno, que disfrutéis de que sigáis disfrutando de la música y que sobre todo valoréis a los músicos, el trabajo que hay detrás y que os mando un abrazo a todos.
Perfecto, perfecto. Un abrazo para ti también. ¿Y qué ponemos? ¿Qué tema te gustaría?
Mira, el penúltimo tema del disco,
La Huida.
Me parece que es un tema, bueno, que en principio lo escribí pensando en otros tiempos en los cuales la gente, pues, nuestros abuelos, bisabuelos, tuvieron que huir de ciertas situaciones, y cuando lo escribí empezaron otras guerras y bueno, me parece que cuenta una historia en primera persona del huir de algo, de una guerra. Fíjate que te decía antes que no quería hablar de las letras de las canciones, pero bueno, en este caso creo que es importante.
Pues perfecto, Juan Navazo Band, un auténtico placer, y con ello cerramos programa y entrevista. Que nos veamos después del verano, si es que subís por aquí y me es posible ir a veros, y si no, para un siguiente disco, para cualquier proyecto tuyo, pues que emprendas, que sepas que aquí tienes un medio de comunicación modesto, independiente, pero que te abriera la puerta encantado, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Antonio.
Un abrazo
fuerte a todos. Un Dios hoy no nos dejará.